Bienvenidos al 100% Spoiler 5.45, Fundación, Episodio 10, El Sarto. Aquí desde Trantor, que sigue siendo la capital del Imperio Intergaláctico, os hablo yo, Saucerkick, y tenemos una transmisión, aunque no sé si va a funcionar porque ha habido una explosión en el límite exterior cerca de Terminus.
Bueno, pues saludos desde Terminus y esperamos que la boya de comunicación funcione y podamos grabar este podcast. Y bueno, pues qué deciros, que me parece un muy buen final de esta serie, de esta primera temporada. No me ha decepcionado para nada. Y aunque me quedo con lo que es respecto a la historia de Terminus, me quedo con los libros, con el final y el desarrollo que le dio Asimov. Me gusta más que, porque en esta temporada y sobre todo en este capítulo final, no sé a ti, Javi, qué te parecerá, pero a mí me parece un poquito de un máquina y forzado lo que han hecho con la alianza aquí de los trasplanetas, un poco forzada. Y por supuesto me quito el sombrero con la trama de Cleón, que yo soy totalmente de Cleón y me ha sorprendido los guionistas y vamos, fabuloso.
Eso he estado leyendo yo hace un rato, que hay críticas que dicen que la serie podría haber sido mucho mejor de lo que es, porque al final lo que la aguanta es la gran producción que tiene y la trama de los Cleones. ¿Qué ocurre? Que para mí no es tampoco decir eso. La serie para mí yo creo que ha sido la mejor del año por lo que yo he visto, pero sí tengo que decir que en este episodio lo de, ahora lo hablaremos tranquilamente, intentan hacernos más creíble lo que ocurría al final del anterior episodio con Harry Seldon en Terminus. Intentan justificarlo, pero yo creo que se les queda un poco cojo y además tenían tiempo para hacerlo. O sea, podían haberlo desarrollado más. Incluso se me queda un poco como que Harry Seldon al final se la clava a la otra porque lo que dice puede que sea una mentira. Pero claro, la serie, la diversión que da, y teniendo en cuenta cómo son los libros, hay gente que se esperaba una ciencia ficción mucho más lenta, más pura, y lo que tenemos es que le han metido algo de space opera, como tú dices, le han metido algo de combate, le han metido algo de tiro, le han metido acción, y eso hace que no sea tan aburrida como se podría esperar para algunos, porque la serie podría ser, como ya te he dicho, yo que veo bastantes series, de hecho esta creo que es la 20ª serie que veo este año, de 2021, y podría ser mucho más lenta, pero si te das cuenta no es tan lenta como pueden ser otras. Lo que son los diálogos, yo los veo totalmente justificados y no hay muchos diálogos de relleno.
Vamos, la serie a mí no me parece lenta. Yo sí le pondría paro en algunos capítulos, sobre todo en las tramas de todo lo que es término, de que digamos de que pasan cosas, pero digamos que la narrativa es circular. O sea, te ha tirado un capítulo entero pasando cosas para luego prácticamente volver al mismo punto de origen. Y por querer un poco distanciarse, lo que sí veo mal es la decisión que tomaron de convertir Terminus en un asentamiento de cuatro gatos. No entiendo por qué, porque esta serie lo han demostrado, además nos han mostrado Trantor, y que yo pensé, digo, bueno, esta gente se va a centrar en Terminus, va a ser a lo mejor por falta de medios algo más baratero, pero no, esta gente ha tenido medios para mostrarnos Trantor, que de una forma bastante bastante digna, o sea que podían haber perfectamente mostrado un Terminus, una ciudad de cientos de miles de personas, como ocurre en los libros, con lo cual nos podrían haber presentado un término y una fundación que al cabo de 50 años pues tuviera una población de 5 o 6 millones de personas perfectamente, y habría hecho más creíble esa interacción y ese poder transformarse en una potencia. Para mí ha sido muy forzada este final y esta unión de las tres, digamos, de las tres naciones, de las tres planetas, porque sobre todo lo que es la fundación, lo que es término, es que son literalmente cuatro gatos. Y además tampoco la han desarrollado como que esos cuatro gatos sean súper cerebritos, porque allí iban de todo. Eso no ocurre, por ejemplo, en los relatos. Los relatos, toda la gente que va allí son cientos de miles, pero cientos de miles todos científicos, porque recordamos que en el universo, en esta galaxia que nos describe Asimov y la propia serie, hay billones de humanos, con lo cual, y Trantor está habitado por miles y miles de millones de personas, ¿eh? Entonces, perfectamente podían haber hecho una trama como pasan los libros y hubiese sido más creíble. Dicho lo cual, a mí me ha gustado la trama de Trantor, de Trantor más que la de Terminus. Me ha gustado más que la de Terminus, pero que la de Terminus tampoco me parece mal. Le han metido más acción. Y en los libros de Asimov no es que no haya acción, es que por poner un ejemplo actual, pasa un poco como con los libros de la canción de Hielo y Fuego, ¿no? De Juego de Tronos, que la acción, digamos que ocurre, pero en diferido, que te la cuentan a través de la boca de unos testigos que te lo van contando, que eso tampoco hubiese sido ningún problema, porque la acción está ahí y lo que pueden decidir es mostrarla. Me ha gustado. Lo que pasa es que la parte de Cleón, que no tiene nada, que es algo inventado, pues es la que más me ha gustado, realmente. Es lo que más me ha gustado de esta serie. Ninguna crítica está a la adaptación, porque era ya es una obra muy difícil de adaptar, y bueno, más o menos la esencia al final se cumple con una unión de los reinos exteriores con la fundación, y digamos que el final de la serie pues terminaría, digamos, en el tercer relato de Asimov. Ahora en la segunda temporada, lo que nos tocaría ver sería el cuarto y el quinto relato. Sí. Más o menos. Y luego una cosa que sí me ha gustado es el cómo termina encontrándose madre e hija, ¿no? Dorne con Hardin, ¿no? Bueno, que por supuesto los personajes lo han cambiado. Dorne no tenía ninguna trascendencia en los libros, más allá un personaje súper secundario, igual que Seldon, porque Seldon realmente es secundario, ¿no? Lo siguiente. A Hardin no lo transforman totalmente, convirtiéndolo en una mujer y en hija de Dornick, y no es un alcalde, sino, además, bueno, en este último capítulo hace una referencia, la madre diciéndole, vas a ser alcalde seguramente, bueno, eso es una referencia a los libros, y no lo transforman totalmente, no solamente de cambio de sexo y de cargo, sino de destino. Bueno, aquí se ve que han pasado ciento y pico años y vemos que estas dos personajes van a ser los que van a llevar el peso de la trama y el protagonismo. Y supongo que Cleón, que además Cleón,
sí.
Ahora en la siguiente serie, después en la siguiente temporada. Pues no sabemos qué va a pasar, porque van a seguir vivos los Cleones. El robot, este asistente que tiene, si se confirma que tanto el hermano Día como el hermano Descenso también estaban modificados.
No adelantemos. Sí. Yo te iba a comentar, sí, sí, que precisamente había mirado, y ya entraremos en cosas del episodio, si no vamos a repetir, me miré porque como llevamos hablando bastante tiempo del asunto, bastante episodio de los guionistas, le he echado un ojo a los dos creadores, y uno es David S. Goyer. Este tipo tiene fama de que cuando es guionista es muy bueno, pero se le va la olla cuando es director, porque estuve leyendo precisamente el otro día sobre una película que había dirigido de Ryan Reynolds, que Ryan Reynolds tiene películas muy buenas y algunas que son muy malas. Dime, por ejemplo, una película mala de Ryan Reynolds, Rafa.
¿Todas?
No. Blade Trinity.
Bueno. ¿Cuál?
Blade Trinity,
bueno, esa es de sus peores, bueno, pero también tenemos la de Linterna Verde, que es innombrable, sí. Pero bueno, sí. Es que no sé, no...
Bueno, a mí Linterna Verde me gusta porque me molan casi todas las de superhéroes, pero mira, este tipo empezó empezó de guionista a principios de los 90, fue guionista de Kickboxer 2, atención. Luego fue guionista de Blade 1, guionista de Blade 2, o sea, de las buenas, y en Blade Trinity lo pusieron de guionista, de productor y de director. ¿Qué pasa? Que luego, cuando volvió de nuevo a ser guionista solo, fue el guionista de Batman Begins. Del Caballero Oscuro también hizo algo, no tanto, pero luego volvió a la andada. Claro, esto ya no es culpa suya. Y fue guionista del Motorista Fantasma 2, la de Espíritu de Venganza. No, también fue guionista. Sí. Dime. También fue guionista del Hombre de Acero, de Batman v Superman, de Terminator Destino Oscuro. Y luego también tiene muchas películas solo de productor. Y en serie, ya no tiene bastantes, tiene cosas, está muy metido con cosas de DC porque está en Krypton. Y en las series de Blade y en otras cosas, tiene muchas otras cosas más, pero vamos, yo básicamente veo que lo mejor que ha hecho este tipo en series como escritor posiblemente sea Fundación.
Bueno, pues me dejas con la boca abierta porque en este caso este tío sí que se le puede decir que es capaz de lo mejor y de lo peor, porque yo voy a decir una cosa, a mí la trilogía de Blade me gusta y soy super fan, dicho lo cual sé que es mierda. Quiero decir, vamos a ver, yo es como las películas de Bruce Lee, a mí me encantan, pero soy consciente de que es mierda, y las películas de Blade son nefastas, tanto a nivel de guión como han envejecido muy mal con los efectos especiales y las actuaciones, pues en fin, Snake también es bastante malo. Pero a mí me mola, o sea, yo sé que es mierda, pero me mola, me gusta esa droga, lo reconozco. Y lo que me deja alucinado que sea el guionista de Batman Begins, porque, vamos, pedazo de película, pedazo de guión, yo, vamos, soy fanático de esa película. Y
está en las tres, lo único que pasa es que en las otras dos de Batman está de guionista, pero solo de la historia, no está metido... lo que hizo fue escribir básicamente, pero sin meterse en más detalles. Se ve que ya Nolan estaría más a fondo. Y luego el otro, que es Josh Frickman, este tiene menos. Este de filmografía tiene cosas como director, como La Guerra de los Mundos, que fue guionista. De director no tiene mucho, pero aparte de La Guerra de los Mundos, estuvo de guionista en Terminator Dark Fate y es guionista de Avatar 2, que ahora mismo está en postproducción, o sea que no está metido en chorradas. También hay otro que repite en televisión con con Terminator, las crónicas de Sarah Connor, y una serie que yo estoy viendo que lleva dos temporadas y está siendo muy buena porque tiene buen guión, es la de Snowpiercer, que lleva dos temporadas y este tipo también la escribe. Y precisamente en Fundación es guionista, es creador y es productor también. Y este tipo pues tiene menos que el otro, pero también tiene sus cosillas.
Bueno, pues yo en Fundación la verdad es que a mí el guión, la narrativa, los diálogos, a mí me gusta. Yo creo que aquí lo han bordado. Pero, vamos, ya te digo, yo, además me has dicho Kristen con el otro, que la verdad es que se me ponen los pelos de punta porque yo empecé a verla y tuve que dejar Kristen en el tercer o cuarto capítulo y me parecía nefasta. Entonces, la verdad es que me sorprende porque aquí, desde luego, le ha salido la moneda, le ha salido cara y lo ha abordado.
Sí, y básicamente yo lo que te iba a decir es que la de Blade, a mí sí me parece la 1 una película muy buena, pero hay un detalle, que es que el personaje, que es una de las cosas que a mí más me flipa, que hicieron al cambiar de director, porque recordarás que la segunda es de Guillermo del Toro, ya cambió la fotografía, la primera era más seria, y la segunda, Guillermo del Toro, muchas veces mete cosas que parecen un poco así como de coña, pero lo que yo me quedé flipado, no sé si lo recordará, que en Blade 1 te acuerdas quién palmaba, ¿no?
Cuéntame, no me acuerdo. Dime.
El personaje de Chris Christopherson, que era el compañero de Blade, se suicidaba para no convertirse en vampiro. Y este guionista fue el que lo sacó directamente, dijo, bueno, pues hacemos como si no ha pasado nada y el tío está vivo sin dar ninguna explicación en la segunda parte.
El viejo, dices tú, ¿no?
Sí, el viejo.
Sí. Pues, sí, bueno, sí. Es que,
por eso te digo que son cosas.
De todas formas, a mí es un tema. Yo, con los vampiros y los zombies, pues es una adicción que tengo. Y la verdad es que yo me trago cosas que muchas veces son infumables, ¿no? Y ya te digo, yo soy consciente, yo sí tengo que hacer una crítica, si hiciéramos una crítica de esta trilogía, pues, hombre, evidentemente yo la suspendería, la daría, pero que luego a mí me gusta, o sea, ya te digo, esta es de la droga que yo muchas veces, cuando criticamos o hacemos un podcast de algo, claro, yo soy consciente de que, por eso nunca me gusta criticar, ni porque lo que a mí me puede parecer la caña, pues a otro puede parecerle mierda y al contrario, ¿no? Entonces yo, a mí me gusta siempre ser bastante respetuoso con eso, porque a mí me está flipando esta serie, pero puedo entender que no es lo que normalmente vemos en pantalla con mucha acción. Hombre, no es la serie tampoco demasiado sesuda, demasiado así intelectual, demasiado lenta. Yo creo que han hecho un equilibrio bastante bueno. Yo veo aquí en esta serie un equilibrio bastante bueno, que es más lenta, que tiene menos acción que lo que normalmente se nos ofrece en pantalla, sí, pero yo creo que tiene un equilibrio bastante bueno.
Bueno, y la lista de directores, ahí no me he fijado ya, no vamos a entrar en los directores, pero sí te digo que el último episodio lo dirige el guionista este. Es el único episodio que ha dirigido uno de los guionistas y como creador ha dirigido este. Y ya entrando en lo que es la serie, lo primero que nos encontramos es la saga de los clones, lo que quiero empezar yo, porque es más corta de explicar. Y básicamente ha llegado ya el hermano Díaz, se encuentra al parque y a mí me parece fantástico este personaje, el hermano Díaz, porque yo llevo tiempo diciendo que este personaje es distinto que el anterior, que el que mandó la destrucción de Tespi y de Anacreonte. ¿Qué ocurre con este hermano Díaz? Que siempre le está echando cara en la cara cosas a su hermano descenso, y aquí vemos cómo esto llega a fraguarse bien. Entonces, después de tener una charla con el hermano ascenso, Amanecer, en la que parece que dan las cosas claras, el tipo muestra bastante humanidad a pesar de no tener alma, y esto me llega, Rafa, te lo voy a explicar, a una duda. Porque se supone que él no tiene alma, pero si, como nos cuentan luego, no es un clon exacto de Cleón, porque le han cambiado, está modificado genéticamente, se supone que entonces debería tener alma, porque e incluso este, hermano Ascenso Amanecer, que es más joven y que está más modificado todavía, que es zurdo, es daltónico, ¿no debería también tener este alma también? Estas son las cosas que dan para pensar en esta serie.
Bueno, esto ya es filosofía. Además, también estamos metiéndonos con la filosofía de una de las muchas religiones que hay en este universo que afirman que no tiene alma, porque, esto, la interacción que hemos visto del hermano Díaz con la sacerdotisa esta del culto este que hemos visto, pero que vamos a ver que esto es una de las miles de religiones que hay. Evidentemente, si nos trasladáramos al mundo real, ¿no? Porque los clones se pueden hacer, y ya hemos hablado de que en el mundo natural se dan, ¿no? Con los gemelos y todo esto, evidentemente, claro que tiene alma, pero aunque fueran copias genéticas, una copia genética, pues claro que tiene su propia personalidad, y en caso de existir el alma y de existir algo más después de la vida, que ya no nos vamos a meter aquí en esto de si existe o no, pues por supuesto que la tendrían. Y lo que tú dices, a mí lo que más me ha gustado de este capítulo es que muestra mucha humanidad. Eso a pesar de si que ahora nos matamos ya en el castigo que le da a la jardinera.
Sí, el castigo de la jardinera, lo comento rápidamente, que le dice que va a matar a todas las personas de su entorno y que va a dejarla en una oscuridad.
Sí, y descendientes, sí. Y todas las personas que haya conocido, sí, sí.
Sí, sí, incluyendo gente que trabaja en el palacio, claro. Uh-huh. Aquí el tema es que por esa regla de tres tendría que matarse, ya, pero te quiero decir, por esa regla de tres también tendría que matarse a sí mismo, porque es la única forma de borrar el recuerdo de esta tipa.
Bueno.
Y los de la seguridad de las sombras del imperio. O sea, algo que te digo que lo hace un poco limitado, pero además le dice.
A él se refiere que va a borrar a la gente de su entorno, pero gente, amigos, compañeros de trabajo, digamos que a la gente que ha luchado contra ella o que está en contra. Vamos a ver, es más su entorno afectivo, pero vamos.
No, son en total unas 1.500 personas, sí, porque va a matar a muchas personas que ella ni conoce, pero claro, son allegados a familiares suyos.
Exactamente, porque va a eliminar, digamos, todos los
recuerdos
de sus tatarabuelos, o sea, que es que va a castigar incluso a familiares lejanos que ni siquiera se conocen, o sea, tú fíjate hasta dónde llega la sed de venganza y la crueldad, ¿no? Pero, ¿y qué castigo le da a ella? Porque es muy fuerte el castigo que le da a ella.
Claro, el castigo que le da a ella es que la va a tener incomunicada con la tecnología que hay esta de las máscaras y hasta que
privada se muera. Privada de sentido.
Y está privada de sentido, de todos los sentidos, va a estar consciente hasta que se muera y ya está. Eso es el castigo. Y además se lo explica porque le dice que él consideraba a este hermano Ascenso su hijo y ella se lo ha quitado. Le ha quitado su legado de lo que podría haber sido este hermano Ascenso. Y por ello le mete todo este castigo. Pero es que es lo que me llama la atención, que a pesar de que le meta este castigo, luego viene ya la siguiente escena importante, que es cuando va a ser el juicio de este hermano.
Pero quería pararme aquí, porque claro, el que esté viendo la serie, muchas veces, cuando tú lo estás viendo, dices, bueno, este tío, con lo que le va a hacer, demuestra que no tiene alma. Pero yo, que soy padre, es que aquí es donde se demuestra la humanidad, porque si a ti te quitan a tu hijo, o sea, porque lo ha condenado, si a ti te quitan a tu hijo, tú como padre, si tú tuvieras el poder, le harías eso y más a la persona que te ha hecho eso. Con lo cual, es que aquí se demuestra la humanidad del hermano Díaz. Y luego en la siguiente escena que vas a contarnos, el cariño y la piedad que le muestra a este Cleón que no es genéticamente puro, que no es digamos, una copia de él, el cariño que le demuestra también demuestra la humanidad, la compasión que tiene con él.
Totalmente.
Mientras que el hermano de Senso es un auténtico cabrón, ¿eh?
Por eso te he dicho yo siempre que son distintas. Este, claro, desde que ya se vio que llegó al trono, se vio que era distinto que el otro.
Uh-huh.
La prueba es lo que yo te comenté, cómo critica todas las cuestiones, porque aquí lo deja bien claro este hermano Díaz, que quiere recuperar a su hijo como sea, le comenta que esta religión de las hermanas les dijo que necesitan un cambio para no ser un eco del Cleón primero, y con esto lo que busca es que la dinastía cleónica y además su hijo pueda seguir adelante y puedan evolucionar. Y además se lo dice también claro que por lo de Harry Seldon, que es una forma de evitar las profecías de Harry Seldon. El otro siempre se mostró muy crítico y pensaba en Harry Seldon como un charlatán, mientras que este sí creía en lo que es la psicociencia y las predicciones. Y ahí es donde está que yo creo que al ser más humano que el anterior, también es más consciente de lo que puedan decir los demás, cosa que el otro nunca acepta.
Claro, pero bueno, aquí también lo que estamos siempre en el debate, ¿no? El debate filosófico de qué puede más, si lo que es la genética, ¿no? El legado genético o la educación, lo que tú vivas, ¿no? Evidentemente, uno no puede escapar a lo que es la genética, pero es evidente y además la prueba está en que hermanos gemelos que se crían incluso en las mismas condiciones, con los mismos padres, con las mismas oportunidades, las mismas posibilidades, ambos, al tener experiencias individuales, desarrollan personalidades diferentes. Con lo cual, aquí queda totalmente, bueno, sin esperárnoslo, esta serie, pues la verdad es que con la trama de los Cleones plantea unas preguntas y unas cuestiones filosóficas muy grandes, muy fuertes, bastante interesantes, y en cuanto a lo que es la trama, bueno, pues la verdad es que, ya te digo, no queda para nada aclarado de si solamente el hermano despunte que acaba sacrificado por la asistente, bueno, por la robada.
Sí. Uh-huh.
No sabemos si solamente este fue realmente modificado o también el hermano Díaz e incluso el hermano de Senso están modificados, porque el capitán este de la guardia le dice que creen que es posible que estén modificados, pero no lo confirma, que lo están investigando. A mí no me acaba de quedar claro.
Más o menos le dice que sí. Parece que sí lo confirma porque le dice luego... sigue hablando y le dice sí, creo que sí están modificados todos. No sabemos exactamente cuándo, pero a partir de que se hizo la modificación en la fuente, que es Cleón primero, a partir de ahí ya estáis modificados todos. Y es cuando se coge rebote este Cleón. ¿Qué ocurre este hermano Díaz? ¿Qué ocurre? Que cuando le dice que es lo que yo me quedo flipando, al hermano en el juicio, al hermano Descenso, que va a perdonarlo y que va a aceptar a este ser, como le llama el otro empieza a llamarlo ser, que no permitirá que esa aberración se quede entre ellos, además la lía, y encima empieza a golpearle. Aquí es el momento que tú dices que Demeter, la androide, se carga a este hermano despunte porque está dándose cuenta que va a haber una pelea entre hermano Díaz y hermano Descenso, y esto puede poner en peligro el imperio y la humanidad. Por eso lo hace ella, lo que hemos estado hablando de las leyes de la robótica y tal. Y eso es lo que ocurre, que ella toma la decisión, le parte el cuello y se acabó la problemática. Ala, se queda, el hermano Díaz se queda hecho polvo, por mucho que metan a un sustituto y todo lo que quieran, y la verdad es que la escena resulta espectacular.
Sí, bueno, a mí la verdad es que es algo que no me esperaba, y como ya hemos dicho, las traslayas de la robótica, que dicen que ningún robot puede matar a un ser humano, los robots tienen que obedecer las órdenes de los seres humanos, salvo que interfieran con la primera orden, y los robots tienen que buscar su propia autoconservación siempre que no contradigan las dos primeras órdenes. Es decir, si un humano le dice a un robot, destrúyete, tiene que obedecer. Si para autoconservarse tiene que coger y por acción o inacción permite que un ser humano muera, tiene que sacrificarse para evitar que un ser humano muera. Y hay una cuarta ley que se metió para poder romper estas tres primeras, que decía que un robot podría llegar a incumplir cualquiera de las otras tres si con ello evitaba un daño mayor a la humanidad, o que la humanidad se pusiera en peligro, ¿no? A mí esa cuarta ley no me gusta. No, algo ahí metido con calzados para poder romper la otra. Y bueno, y en esta serie, pues la verdad es que como no me lo esperaba, pues la verdad es que me dejó blanco. No me esperaba que de matar se fuera a cargar al chaval. La verdad es que ha sido un giro de guión espectacular y a mí me ha dejado flipando, vamos, no me lo esperaba de ninguna manera. Y ya te digo, y ahora me plantea la duda, porque si yo fuera Cleón, bueno, yo y menos después de que el capitán de la guardia me haya dicho que posiblemente yo también esté dañado, yo lo que haría es cargarme al hermano de Senso, pero vamos, corriendo, cargarme a Demeter, pero vamos, también corriendo, pero vamos, cargármela, destruirla, vamos, no dejar ni un chip, y posiblemente pues también cogería y llamaría a un general o a otros oficiales del imperio y me cargaría al capitán de la guardia y a toda la guardia personal para que no se supiera nada, y a tomar por culo la dinastía de los Cleón y me buscaba una tía y tenía un hijo y se acabó la dinastía aquí de los clones y ya está, y punto.
Sí, porque yo también pensé en que se querría cargar a Demeter, pero por otro motivo, ¿sabes cuál, no? Venganza.
Sí, bueno, no lo sé, pero vamos, yo ya te digo, a mí me ha dejado fuera de lugar, vamos.
Sí.
Dime.
No, iba a decir que si pasábamos ya a la siguiente trama.
Sí, no, bueno, ya está concluida. Lo que te digo es eso, que para la próxima temporada, pues como no queda, realmente no ha quedado claro. El capitán de la guardia, cuando le pregunta a él, dice, yo estoy contaminado, le dice, no lo sabemos, es posible. También es verdad que, claro, el capitán de la guardia, ¿qué le va a decir al emperador? Pero claro, si es verdad que posiblemente lo confirme, porque cuando le pregunta y el hermano de Senso, le dice el otro, bueno, pues lo estamos estudiando, es como decirle que sí, que de ti estamos seguros de que...
No, pero lo dice entre dientes, sí. Lo último que dice es, sí, lo dice entre dientes y ya se vaya cuando el otro empieza a cargarse, que yo creo, claro, que va a destruir el cuerpo de Cleón primero. Y bueno,
lo que te quiero decir es que queda en todo lo alto. Y bueno, ya vamos con la otra trama.
La otra trama, que además en los comentarios lo vamos a leer, que no le ha gustado a mucha gente, como tú dices, es precisamente para mí no es que sea un Deus Máquina, aunque la aparición de Cerdon es muy Deus Máquina, pero sí me parece que no les queda muy bien conseguido. El que no les queda bien conseguido, que aparezca Arhari y Cerdon, les comente que tienen que aliarse, les comenta también que las disputas entre los dos planetas surgieron porque Cleón II contó una mentira sobre que a una princesa Anacreonte la había matado el jefe, el rey de los Tespinos, y por ahí se lía todo. Y hay una explicación que, claro, a mí es una pobre. Sí, ¿cómo demuestra Harry Seldon que eso es verdad? Por mucho que diga sí, porque la testigo que había luego declaró, cuando ya no estaba influenciada por Cleón II, de que fue de esta forma, y no de la forma que decía Cleón II, que es el que os ha hecho esto a todos, porque estabais sumando mucho poder. Esto, antes de seguir, ¿sabes a qué me recuerda, Rafa?
No, dime.
A dos casas que están cogiendo demasiado poder y el emperador las destruye. Hay una película que tú ya sabes, en la sí, que sí, hay sí. Una casa que está cogiendo mucho poder y el imperio intenta destruirla.
Bueno, yo ya te digo, a mí no me parece muy rebuscado. Aparte, en los relatos, Harry Seldon, cuando aparece en la cúpula, simplemente era una grabación y simplemente era para hablar con la gente de la fundación, ¿no? Vamos, para hablar, ¿no? Para, digamos, desvelar que habían pasado una crisis y que él suponía, porque Harry Seldon, la psicohistoria era, digamos, una ciencia de estadística, y que él era consciente de que había, aunque fueran pocas posibilidades, pero había posibilidades de que la fundación fuera destruida. Por eso, de hecho, en los mismos relatos se construye una segunda fundación. Entonces, aquí a Seldon lo transforman en una IA. Hay una... El Seldon que aparece en la cúpula es una IA, y el Seldon que vimos en la nave espacial que se encuentra Dorne
es otra
IA, que también están teniendo, por supuesto, evoluciones diferentes, porque claro, se dividen, aunque tengan la misma, digamos, la misma base de datos, la misma conciencia, pero en el momento en que se separan y empiezan a tener información y datos diferentes, pues se convierten en personalidades diferentes. Otro debate ahí filosófico.
Filosófico, y podrían enfrentarse. Y otra, claro. Y una pregunta. ¿Cómo ves tú que anuncie, que lo hace, que anuncie que la fundación no existe para salvaguardar el conocimiento humano, sino para crear una nueva civilización, y al final son golpistas, se puede decir?
Vamos a ver, eso pasa en los relatos y es así. ¿Qué pasa? Que aquí, como he dicho, Seldon a los relatos es bastante secundario. Y digamos que los protagonistas, pues, son la propia gente que forma la fundación y sus líderes, ¿no? Y aquí, pues, vemos cómo esta IA realmente es la que resuelve la crisis realmente, porque aparece Seldon y realmente Seldon es el que convence a los Tespinos y a los Anacreontes y a los Determinus para, venga, que os vaya a liar aquí, y la solución que tenéis que hacer es, además, bueno, no es que les dé la idea, sino que es que además les dice lo que tienen que hacer. No, cojáis la Invictus, la ponéis en órbita, emitís ahí una ráfaga como si hubiera habido una erupción solar, una llamarada, y para que crean que ha quedado totalmente los sistemas solares inhabitables porque han quedado esterilizados. O sea, que vamos, digamos que es el que la resuelve y el que está mandando. Entonces, digamos que esto pervierte un poco lo que es el relato. Sí, no me voy a poner en plan talibán a arrancarme las vestiduras, ya, pero sí es verdad que es, no ya porque lo modifique, sino que no me gusta porque lo veo muy de un máquina. No, no me lo acabo de creer. En los relatos sí es más creíble lo que nos narra. Entonces, aquí es muy de un máquina. La verdad es que eso es lo que me falla. Y bueno, ya está. ¿Para qué vamos a seguir hablando de términos? Ya nos tendremos que ir al encuentro de Madrid.
No, hay una cosa, sí, pero la coherencia es que salvo al Harding, cuando se va a meter Harry Seldon en la cúpula, que Harry Seldon además explica cómo esta ya viene justamente del ataúd en el que lo enterraron y básicamente tiene su esencia.
Eso ya sí que me parece de un máquina, vamos.
Sí, es que básicamente.
Porque, vamos, sí, si yo sé lo que quieras decir. Tenía esa tecnología para coger y que un ataúd, pues cojan unas nanopartículas y creen ese artefacto que es súper poderoso, que es indestructible, que además puede poner en fuera de juego a tropas y tal, como a esa bóveda que o esa, bueno, le llaman bóveda, ese artefacto ahí, vamos, es que no. Muy de un máquina, la verdad, no,
lo que, lo no que me te convence. Quiero decir, lo que te quiero decir es que yo lo que me quedo flipando con eso es que básicamente lo divinizan. Es como si estuviera convirtiéndose. O sea, aquí Harry Seldon, lo de sacarse la que comentaba en el anterior episodio, claro, y además, tío, tan sobrado. Ya apareceré para la siguiente crisis. Pero ¿qué ocurre? Que lo importante es que Salvo Harding le pregunta por las visiones y este tipo no tiene ni idea de quién le está mandando las visiones, y más o menos a Salvo Harding la ningunea, se queda así flipando, dice, ah, pues tú has hecho el trabajo de Gardorni, así que te felicito y venga, hasta luego.
Bueno, eso más que ninguneo, es más que ese diálogo está ahí para que a alguno que no nos haya quedado claro de si eran madre e hija, pues ya estábamos cabos totalmente, ¿no? Para darte la cuchara. Sí.
Pero no, y después todavía más, porque la madre le cuenta que es imprescindible quién es su madre y su padre, y de esta forma ella se decide a ir a buscar.
Claro. Lo que te quiero decir es que no me gusta por eso, porque es que es muy... pasamos de... digamos, a algo muy mágico. Es casi magia. Es verdad que, como se suele decir en ciencia ficción, cualquier tecnología lo suficientemente avanzada parece magia, ¿no? Pero además hay otra cosa que no me gusta de Seldon, que en el Seldon de la serie, que el Seldon de los relatos, aparte de ser bastante secundario, era un buen tío. O sea, era un tío que era un científico que había predicho esto, que sabía que iba a morir, que iba... total, que él lo hacía por el bien de la humanidad. Y aquí nos muestran un Seldon un poco cabrón, bastante cabrón.
Esa es la palabra.
Maquiavélico. Y no me gusta, no me gusta.
Te voy a decir una cosa que a mí se supone que Seldon, o sea, hubiera sido ya... Porque, claro, se hubieran dado cuenta los mismos de la fundación del cachondeo. Pero con la tecnología que tienen, a mí lo que me hubiera sorprendido es que Harry Seldon, en vez de esto que han hecho, era más fácil que se construyera cuerpos nuevos de sí mismo y lo mismo que le ha metido su conciencia a la bóveda, le fuera metiendo su conciencia a esos cuerpos. Sería más fácil.
Yo ya te digo, a mí... Hay cosas que no acaban de tener coherencia en la trama de Terminus. Y dicho lo cual, que sí. Pero luego es verdad que la trama que nació es divertida. Está bien. No la voy a suspender ni me voy a poner en plan talibán. Y luego pues está muy bien. Nos han contado los tres primeros relatos de la primera novela. Y nos han dejado en ciento y pico años después con... No sabemos qué nos vamos a encontrar, en qué punto de evolución va a estar la Fundación, qué ha pasado con el Imperio. Ha sido un buen cierre de la temporada, cogiéndonos y dejándonos con toda la intriga. Y, sí. Y el encuentro de madre e hija, joder, también.
Bueno, pero eso ahora vamos, porque lo que quería comentarte ya para terminar con Terminus, porque ya lo de madre e hija fuera de Terminus, a eso que, a lo que tú dices, este Harry Cerdo es un cabrón, y a mí no me hubiera sorprendido si hubiera hecho algo peor que lo de los creones, o sea, empezar a clonarse a sí mismo y meter su propia conciencia y ser el mismo siempre, o sea, ya no distintas conciencias, sino siempre la misma. Ya es que hubiera sido ya ponerlo directamente del malo de la serie.
Claro, por eso te digo, no me acabo de convencer. Y bueno, sí. lo de madre e hija, pues que Hardin vaya a buscar a su madre, me sí. parece coherente, me gusta. Además, va esa necesidad que abandona, digamos, a su amante.
Que termina el comerciante de capitán de la Terminus, hay que decirlo.
Sí. Uh-huh. Y bueno, ya, vamos a Dornis, que llega en la cápsula. A mí me plantea muchos problemas porque llega en la cápsula. Llega al planeta, el planeta parece que está asolado porque ya parece ser que se han derretido los polos, nadie contesta, aterriza ahí en el mar, que dice, bueno, la cápsula esta, que es la puta caña, que viaja durante cientos de años y llega aquí, aterriza en el mar, que además está flotando, coge ella un aparatito que coge y se convierte en una canoa transparente ahí de plástico baratucho, que además con unos ramos se monta en el barco y se hunde la cápsula, que además yo estaba pensando cuando lo estaba viendo antes de que empezara a hundirse la cápsula, digo, bueno, esta cápsula que es capaz de viajar por el espacio y sabemos que está flotando porque no te quedas en la cápsula, que la cápsula seguramente será capaz de moverse también por el agua.
Se supone que la cápsula ya se queda sin energía y hay que comprarlo.
Vamos, no tiene sentido por ningún lado, vamos. Y bueno, la vamos en canoa y que llega hasta, sí, tiene como una especie de brújula, pero bueno, tú dónde has aterrizado, chiquilla, porque tú vas en un planeta como la Tierra, imagínate que aterriza en el mar Caspio, ya no te estoy, o en el mar Negro, ya no te estoy diciendo que aterriza en el Pacífico o en el Atlántico, bueno, pues tú a remo, hasta que tú llegas a tu casa y la localizas, vamos, ya puedes ser campeona olímpica, ¿eh? Y llegas a tu casa y te encuentras con que la nave de tu hija está allí, que se ha hundido, que ha tenido un accidente. Oye, qué casualidad que también se ha hundido al lado de tu casa. No sé, lo veo muy de un máquina sin explicar nada y tal, cuando además se podría haber hecho fácilmente.
Sí, es que, Rafa, yo esto te lo explico fácil. El tema, yo hubiera hecho la escena de otra forma totalmente distinta. ¿Por qué la han hecho así? Porque han querido buscar algo visualmente que sea más bonito, que sea más espectacular, pero yo te digo lo que yo hubiera hecho, que es lo más lógico. Se supone que Gareth Dunney va, o sea, que Salvador Hardin coge la nave. Y cuando coge la nave, como ella tiene el poder de predicción de su madre y además sabe por dónde buscar,
sí, claro,
ella es la que encuentra la cápsula en la nave. Abre la cápsula, la despierta y ya está. ¿Qué pasa? ¿De qué forma es más espectacular?
Pues por eso te digo que a mí me parece, no lo veo. Yo lo que tú dices, pues si lo hubiera visto, lo hubiera visto, pero mejor, ¿no?
Por que, eso que ellos han querido, ahí está, ellos han querido forzar que sea la hija la que encuentre, o sea, la madre la que encuentre la hija, que además la salve y demás, y luego la otra explique que su nave tuvo un aterrizaje forzoso, que también es otra casualidad, cuando la nave la hemos visto aterrizar en todos los sitios y ella es un pedazo de piloto, y ocurra esto. Entonces es lo que tú estás comentando. Y yo te digo que la explicación que tiene es que lo han querido hacer así porque visualmente es más bonito.
yo mi conclusión es, ¿cómo se llamaba el primer guionista que has dicho el nombre? Que yo no sé, no me sé los nombres.
Arthur Blake.
Exactamente, Arthur Blake.
Esa pues, David S. Goyer.
Vale, pues David, yo creo que es como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Y aquí en la trama de Terminus, pues hay algunas escenas y algunos diálogos que el guionista ha sido el de Krypton y el de Blade y no el de Batman Beijing, porque yo veo que en la trama de Terminus hay escenas y diálogos y sobre todo en esta escena que es que quiere forzar demasiado, dar demasiada vuelta de tuerca. Y por ejemplo en la trama de los Cleones, pues la verdad es que los giros inesperados son brillantes, y en la trama de Terminus quedan muy forzados y quedan mal. Pero vuelvo a decir que tampoco la voy a suspender. Yo para mí la serie es que podríamos dividirla en dos series, en dos tramas totalmente diferentes. Para mí la de los Cleones yo le daría un 9, y la trama de Terminus para mí sería una buena adaptación y le daría un 6,5 más o menos.
Yo la nota que le he dado a la serie es de un 8,569. Para mí la mejor de las 19 que llevo vista en este 2021, de este año, no ya de anteriores. Y debo decir que a mí me parece una adaptación buena, aunque en muchas cosas no sea fiel, que está adaptada a dos tiempos porque tiene más acción, lo que he comentado antes, tiene más acción de lo que tendría este tipo de, si fuera una adaptación mucho más fiel a los relatos de Asimov, y además creo que tiene unos buenos giros y buenos momentos, algunos gloriosos. ¿Qué ocurre? Que tiene sus fallos, pero claro, estos fallos los vamos a encontrar en casi todas las series. Es muy difícil no encontrar este tipo de fallos, y más cuando quieras hacer algo tan pretencioso. ¿Tú qué opinas, Rafa?
Vamos, yo ya te digo, a mí me ha gustado la adaptación. Además, una adaptación muy compleja porque, bueno, tienes que tener muchos medios. Luego son unos relatos, digamos, de ciencia ficción. No llega a ser hard, no llega a ser dura, pero sí es verdad que ciencia ficción bastante bastante potente, que no es un space opera así normal y corriente. Y luego, en fin, ciencia ficción, como yo digo, viejuna, que estamos hablando de ciencia ficción de los años 40. Entonces, sí. Y Asimov, que no es un escritor al uso, que no es Stanley Robinson, no es David Brin, no es Niven, ni Martin, porque Martin es un gran escritor de ciencia ficción también, lo conocemos aquí por la fantasía épica de Juego de Tronos, pero entonces es un escritor difícil de adaptar, y yo creo que han hecho muy buen trabajo. Y además, lo que tú decías, yo prueba de que me ha encantado es de que cada vez que salía el capítulo y ya por fin lo terminaba de ver, estaba deseando de que llegara el viernes siguiente para poder ver el siguiente,
sí,
episodio.
Entonces, y además te digo algo, uh-huh, está muy bien pensada la serie, porque en la siguiente temporada volveremos a tener a los Cleones, a esos tractores, volveremos a tener a Demeter con la actriz que lo interpreta, volveremos a tener a Harry Seldon con el actor que lo interpreta, que es Jared Harris, bueno, Lee Pace, que es el que hace el Mano Díaz, que es el otro que destaca, y tendremos a madre e hija, o sea, Gail Dorney y Sarah Harding, y de esta forma hay 7 personajes que van a perdurar en un gran salto en el tiempo, y eso sí está muy bien conseguido.
Y bueno, otra cosa también que te iba a decir, es un gran descubrimiento para mí en lo que son los 3 actores que interpretan a Cleón. Yo sinceramente yo me quito el sombrero, a mí me han encantado cómo interpretan a estos tres actores. Me quito el sombrero, a mí me han encantado, o sea, tienen un nivelón.
Es que
también
por
es verdad
ejemplo,
que ayuda mucho que los diálogos y cómo está escrito el guión de los personajes es una delicia, es una maravilla.
Es
Sé
que
que
te digo
la
algo.
personalidad del guionista que hizo Batman Begins y ya, eso ayuda mucho, pero
Sí,
también es
es
verdad
que Li Pei, cuando hizo de Tanduin en las películas del Hobbit, el padre de Legolas, yo creo que este tío ha cogido 20 kilos de músculo.
Sí, bueno, la verdad es que el tío, y ya te digo, es que este tío mide 1,95 por ahí, vamos, que es un tío que, bueno, es que es más alto que nosotros, que no, tú creo que mi edad es casi lo mismo que yo, ¿no? O sea, nosotros medimos 1,90 y es que este tío nos sacaría casi una cabeza y el tío está fuerte, vamos, incluso en lo que es la serie no se ve el poderío físico que tiene, ¿no? No hay, no lo han puesto ahí, a lo mejor si lo hubieran puesto a Tom Cruise al lado, ¿no? Sin alza,
Sí.
Pues se vería lo vamos, que este tío es un jugador de baloncesto.
Bueno, este tipo no lo hemos mencionado, pero aparte de ese papel de Sandwich, del padre de Legolas, que allí sí estaba canijo, en Guardianes de la Galaxia, que hace de Ronan el Acusador, del villano, en la primera.
¿Verdad?
Lo que pasa
¿Verdad?
Es que con ese maquillaje y demás, pero el tío impone.
Sí, es verdad. Es verdad, tío, no lo recordaba.
Y de todas formas, yo lo veo desaprovechado, porque a un tío que si mide eso, mide casi 2 metros, y ya hemos visto cómo se ha puesto de petado, vamos. Es tremendo.
Sí, sí, sí.
Y obviamente, aunque su personaje haya muerto, nos gustaría verlo de nuevo en el universo de Marvel. Y hay que recordar que de Tanduin hacía muy bien de rey chulo, de rey totalmente, la palabra se me ha ido ahora mismo, de sobrado con los enanos, por ejemplo. Recuerda el trato que tenía con los enanos, de esa mirada altiva, y aquí lo ha repetido mucho con este hermano Díaz.
Sí,
sobre todo con el primero.
Es que es un papel que le pega, ¿no? El papel así de un tío regio,
soberbio,
de
ya encontré la palabra, soberbio.
Sí. Y le pega mucho. Pero ya te digo que no solamente a Sal, sino los otros dos actores.
Sí.
La verdad es que están a un nivelón. A mí, vamos, ya te digo, me han sorprendido mucho. Y la verdad es que estoy deseando de que llegue la segunda temporada. Y
totalmente.
Te digo, una sorpresa, vamos, para mí, que no me la esperaba, y menos viniendo de una, vamos, de una plataforma que la verdad es que está el primer producto que yo he visto de Apple, y no me lo esperaba en absoluto.
Yo ya te digo que yo estoy viendo cada vez más cosas de Apple, porque están sacando algunas series tremendas. Y vamos a ir con los comentarios de los oyentes, pero hay que decir algo, Rafa. Hay que darles las gracias porque han estado semana a semana comentando. Empezamos poco.
Sí, la verdad es que
luego,
sí.
Tú sabes que lo de las escuchas no nos importan tanto, pero yo he visto cómo, según hemos hecho más episodios, los podcasts antiguos los han ido escuchando más gente y se han ido uniendo. Así que gracias a toda esa gente, aunque no sea mucha, pero bueno, lo importante es el cachondeo que hay con los comentarios. Y cuando subamos este, dejarnos más comentarios. ¿Por qué? Porque nos va a salir un podcast sobre un tema relacionado, que no es sobre lo mismo, que es Dune, que está inspirada también en ciencia ficción de Herbert, y de una época muy parecida, casi contemporáneo, hay que decir, de Asimov, aunque Asimov empezó antes. Y ahí, Rafa, si quieres, le haremos los comentarios que nos dejen en este último episodio de Fundación.
Pues sí, bueno, yo la verdad es que, como tú dices, no nos importa mucho la escucha. Bueno, yo muchas veces, vamos, yo grabo más que nada por charlar contigo sobre los mismos temas frikis que nos gustan. Y bueno, pues la verdad es que un abrazo y mucho agradecimiento a todos los que nos escuchan y bueno, si encima les gusta lo que decimos y lo podamos compartir, pues mejor. Y la verdad que me sorprende el tema de cómo nos han seguido y además comentando, pues muy agradecido.
Deciros que el podcast de Dune pasa eso, que se nota que es algo que nos gusta, porque del libro, Rafa, vamos a hablar 10 minutillos, otros 10 minutillos de la película de 1984 de David Lynch, pues hablando esas dos partes ya llevamos una hora y media de podcast y nos queda grabar sobre la película de 2021, así bueno, que esperar un pedazo de podcast.
Y además, como estábamos diciendo antes de empezar a grabar, y encima sin realmente profundizar, intentando no profundizar y mordiéndonos la lengua, y vamos, nos hemos ido ya a eso, ¿no? La y pico larga, vamos, es que es increíble.
Y yo intentando acortar como siempre, pero bueno, el tema. Vamos con los comentarios, que en el 100% spoiler 5.42, Fundación 1.8, la pieza que falta, José Pizzelas dice: esto es porque no habíamos subido 9 todavía, Rafa, pero ya lo teníamos grabado y yo lo subí por la tarde. Tío, pago, grabad ya, que me tenéis parado. Por fin se ha abierto la cúpula, pero no entiendo muy bien cómo se supone que se ha resuelto la crisis, si los anacreontes y los otros siguen entre ellos jodidos y a su vez con la Fundación. Teóricamente, cuando se abre la cúpula es porque se ha superado la crisis y va el Sheldon a confirmarlo. Pero lo único que ha pasado aquí es que se han muerto la cazadora y han llevado la nave a Terminus. Necesito el último capítulo para ver qué pasa. Me ha flojeado un poco este, matando la trama del Cleón diferente y sin resolver nada de Terminus. Bueno, a ver qué opinan sus vaguedades. Básicamente, tú coincides.
Bueno, sí, yo más o menos coincido porque, claro, bueno, es que es verdad lo que dice, ¿no? Sheldon debería de aparecer cuando ha sido superado y es solamente como se abre la bóveda y aquí pues la grabación debería de salir diciendo, bueno, pues si lo habéis conseguido, yo había predecido que iba a pasar esto y la habéis superado, ¿no? Y bueno, pues si no lo hubieran superado, pues mala suerte, nadie hubiera escuchado la grabación. Y aquí es totalmente diferente, aquí es una IA que interactúa y vamos, que es él el que la acaba resolviendo.
Y en el último, en el 100% spoiler 5.44, Fundación 1.9, la primera crisis, precisamente José Pizzales hace caso cuando le decimos o le digo yo lo de que insulte y empieza. Escribo antes de escuchar el podcast para cagarme en vuestra estampa de friki gafapastas de Apple, que no hacéis más que comerle el culo al jefe de la manzanita. ¿Cómo se os nota que os pagan para decir que todo bien por todo perfecto? Cuando todos sabemos que en realidad odiáis la serie, vendidos, quitaosla ya la careta.
Ojalá,
de comentario.
Ojalá.
Pero haz lo que pasa, que la pasta que estarán ganando a estos cabrones de Apple, que han abierto su plataforma, y te digo que están sacando cada vez más cosas, cogiendo los derechos de películas, y cada vez van a más. Porque, vamos, ya contaré cuando grabe otros podcasts lo de series que están sumando. Y los de películas, es tremendo. Los cabrones.
También es verdad que esta gente tiene mucha pasta. Esta gente está forrada. Y claro, son de los últimos en llegar. Y si quieren de verdad hacer algo, pues evidentemente tienen que hacer productos como estos. Porque Netflix está sentada. Netflix es una máquina de hacer productos. Y Netflix juega al, yo voy a sacar 100 productos y con que el 5% sean buenos, pues si saco 100 series, con que 5 sean un pelotazo, pues ya está. HBO juega a intentar hacer calidad, aunque últimamente la está cagando. Y luego pues tenemos a Amazon, que juega con mucha ventaja, porque Amazon, aparte de que está teniendo buenos productos, pues es que la gente, tú te haces de Amazon porque además tiene los envíos gratis, el premium, o sea, por más que Amazon trae hacerte premium, pues claro, te trae un montón de productos y de servicios, con lo cual juega con mucha ventaja.
Claro.
Y evidentemente Apple, si quiere competir además con ese monstruo que es Disney, que solamente con su catálogo ya sería para arrasar, pero es que además compró la Fox, que es que Disney Plus, cuidado que Disney Plus no es el ratón Mickey, Star Wars y vamos, que no es solamente eso, o sea, es que tiene el catálogo impresionante de la Fox.
Y hay que decir una cosa, Rafa, que HBO ha hecho el cambio a HBO Max y está haciendo una chapucería muy grande, pero una chapucería que la gente está muy cabreada.
Por eso te digo que Apple, evidentemente, si quiere hacer algo, no tiene más remedio que hacerse con productos, con licencias, con derechos de grandes sagas y de grandes libros, porque si no, se va a comer una mierda.
Aparte, básicamente, para que te haga una idea, allá me vi el primer episodio de una miniserie de 6 capítulos que ha sacado Apple, que es Doctor Brain, que tiene muy buena pinta. ¿Y por qué te crees que han sacado esta serie? Porque ha llegado Apple TV a Corea del Sur y a una serie coreana. Entonces han cogido de lo mejorcito que hay por ahí, se han gastado un pastón en una serie coreana para venderlo en ese país. Y la serie, pues, 6 episodios, y yo te digo que ese primer episodio me ha molado un montón. Y es lo que tiene, que son unos cabrones y van a por HBO, que saben que es su competencia más directa.
Claro, bueno, sería eliminar, pero ya te digo, el mundo este de las plataformas, no sé cómo va a quedar, porque vamos a ver, mercado para todos, a pesar de que yo siempre digo lo mismo.
No hay.
Eso de que no hay, entre comillas, porque aquí lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a lo bueno, uno se acostumbra muy fácil, y entonces, claro, nos hemos acostumbrado a la baratería, pero que cuando hace unos años tú te ibas al cine, yo que era muy cinéfilo, iba un par de veces al cine al mes, ¿no? Y decía, bueno, es que me estoy dejando 20 euros mensuales más que en el cine. O iba a lo mejor 3 veces 30 euros. Y es que con eso, pues, estamos hablando de que tienes ahora mismo todas las plataformas.
Claro.
Y ahora, claro, nada más acostumbrado. Es verdad que yo, sinceramente, de HBO me he dado de baja, no porque no me la pueda permitir, porque son 4 euros, además, con la oferta este que han sacado. Es que no tengo tiempo. Entonces, más que el mercado, de que no haya mercado, porque la gente no se lo pueda permitir económicamente, que estamos hablando de que no te llenas tiempo, porque tienen unos catálogos inmensos y la mayoría de la gente, pues, no podemos, no, yo qué sé, yo necesitaría convertirme en una IA como Sheldon para poder ver todo. Y entonces, pues, va a ser una competencia muy brutal y yo no sé cuántas van a sobrevivir, porque Amazon va a sobrevivir. Disney es un monstruo y Netflix está también muy asentada. Entonces, aquí el tema está en que HBO, la Paramount, que también tiene su plataforma allí en Estados Unidos, yo creo que está destinada a aliarse con Amazon o algo de eso, porque yo no creo que tengan salida. De hecho, por ejemplo, hay una que aquí no llega, que es la dueña del cuento de la criada, Hulu, creo que se llama, que esa está,
sí, pero Hulu, está aliada Hulu con HBO. Se supone se está aliada con HBO, es lo que pasa. Hulu, todo lo que saca,
para nivel internacional,
sí, pero te explico, Hulu lo que pasa es eso, que es casi como si fuera de HBO. Todas estas plataformas tienen productoras más pequeñas, porque, por ejemplo, esta de Fundación creo que era Skydance Production o algo así, y es directamente quien se la ha comprado ha sido Apple. Y, por ejemplo, la serie de... a ver si recuerdo el nombre, No Pierce, resulta que la ponen en Netflix, pero en Estados Unidos la que la sacó fue TNT. Y esto ocurre con todo. Pero bueno, vamos al siguiente comentario, que es de Conchita García Torres o Conchita García Troll, que comenta: pues a mí me ha dado penita el clon Buena Gente. Y la Sargor me cae fatal. Tiene cara de chiquilla enfadada con el mundo. Hasta ahí mi sesudo análisis del penúltimo capítulo. Ah, que no se me olvide. ¿Quién fue ese ser iluminado que afirmó que la enfadada con el mundo era la hija de la superdotada en mate? ¿Quién? Pues sí, fue Conchita. Debía de ser una persona extremadamente suspicaz, no como el Sosa, que tiene menos luces que el salpicadero de un panda. Rafa parece un tío sensato, pero ¿cómo fiarnos de una persona que no valora WandaVision? Si llego a tiempo, os comento mis impresiones del último capítulo. A ver si lo ponen pronto en mi, comillas, plataforma de streaming. Que bueno, plataforma de streaming tenemos muchas. Y básicamente eso. Sí, fue ella quien lo dijo antes que nosotros. Ahí se nos adelantó. Y también gracias por comentar a Conchita, que bueno, también tiene luego otro comentario. Es que la gente ha comentado hasta dos veces, porque mira, Rafa, comenta José Pizzeles: bueno, a falta del último episodio, este penúltimo que os gusta tanto, a mí me sigue flojeando. No se resuelve nada. La Anacreonte y Vespino pueden cargarse a Harding en cualquier momento. El efecto de que salga a ser donde la cúpula os ciega, pero obviamente, objetivamente, eso no resuelve nada. De hecho, lo empeora porque despierta a los atacantes. Y qué lástima el clon bueno. Maldita Orden 66. Paramos el último capítulo si continúa con la resolución de verdad de la primera crisis. Pega el salto temporal o qué pasa. A ver qué hacemos hasta que vuelva. Postdata. Rafa, yo este verano, cuando me enteré de que salía la serie Fundación, decidí leerme todo lo de Asimov de esta saga, empezando por el ciclo de la Tierra. Luego viene el ciclo de Imperio y, por último, el de la Fundación. Y la primera novela, El fin de la eternidad, me gustó mucho y se parece mucho a la serie Loki. Y luego la antología de relatos cortos de robots me parece muy recomendable también. Vamos, que no lo critiques tanto, que está guapo, joder.
Bueno, pues primero reconocimiento a Conchita, que es verdad que lo vio venir la primera, se lo olió, vamos, no se la dieron con queso, y demostró que es tiene más perspicacia que nosotros. Y luego, pues, a José Pilsa decirle que yo encantado de que se la haya leído y que le guste. Yo no es que la critique, yo es que digamos que me pongo la venda antes de la herida, ¿no? Porque soy consciente de que, vamos a ver, de que es una obra que leerla hoy en día, pues hay mucha gente que no este tipo de lectura no le va a gustar. Entonces yo la verdad es que no la recomendaría, pero no porque no me guste, vamos, a mí me encanta. Y que haya gente que se la lea a día de hoy, que no la conozca y que la valore y que le encante, pues vamos, yo le hago la ola y le aplaudo, vamos.
Bien, y ahora el siguiente comentario de Babel Infinito, que leo de Ajeno al Tiempo, que tiene un montón de podcasts, y resulta que este Babel Infinito es un nuevo podcast que ha sacado, que todos los días saca uno de serie y cine, pero solo dura 3 minutos. Y él también ha estado comentando Fundación, lo que pasa es que yo me he enterado hace nada y no me había dado cuenta. Y él dice: la puta madre, qué pedazo de episodio el décimo. Jared Harris con la polla afuera, dando clases de interpretación en términos. Y la trama de los clones no podía ser más maravillosa. Excelente serie, con muchas ganas de ver la segunda temporada y de escuchar la review. Gran trabajo, saludos. Saludos también para ti, Leo. Y yo creo que te escucharé esos podcasts de 3 minutillos, porque no he escuchado, tengo que decirlo así, ningún podcast. Yo no sé si seremos los pocos que estaremos haciendo Fundación episodio de los que yo conozco.
Ajá. Yo la verdad es que no lo he visto tampoco. Es verdad que que estoy un poco desconectado porque no escucho tanto podcast como hace unos meses, pero la verdad es que sí, yo tampoco he visto así nadie que esté liado con este tema.
Sí, el siguiente es de I. Sánchez, que dice: me ha dejado el culo torcido el episodio 10. No me explico que, habiendo libros como Fundación y Dune, los guionistas de las secuelas de Star Wars hayan hecho tremendos mojones humeantes como esas películas. Seguro lo sacaron de un picadero de heroinómanos, ¿no? Un abrazo, chicos. Un abrazo para ti, Sánchez. Y sí, aquí aprovechando para darle a Star Wars, que ya vimos. Madre mía, es que la verdad es que sí, es que tiene bastante razón.
Sí, yo coincido. Yo es que, vamos, ya no es solamente Star Wars, es que yo muchas veces, cuando vas series o vas películas, que dices, pero bueno, ¿de dónde han sacado los guionistas? Es que es inexplicable cuando hay obras auténticamente maravillosas, de las que puedes, hombre, que sí, que pueden resultar complicadas la adaptación, pero bueno, que la idea está ahí y no entiendo de dónde salen los guionistas de algunas películas, de algunas series.
Y directores, porque yo tengo que decirte que el peor fallo que tuvo Marvel fue venderse a Disney, porque si no, yo te digo que no salen del pozo. ¿Con qué me refiero? Que Jon Favreau, que fue el que dirigió Iron Man 1 y fue el que sacó el universo de Marvel a lo que es hoy, resulta que fue el tío que llegó a Star Wars y sacó el Mandaloriano. Si no hubieran comprado Marvel los de Disney, Jon Favreau nunca hubiera hecho el Mandaloriano. Y dime, ¿qué sería hoy en día Star Wars sin el Mandaloriano?
Claro, pero bueno, también lo que pasa es que Disney, con esa potencia económica que tiene, pues te permite hacer trabajos como el Mandaloriano. Es que series como el Mandaloriano o como esta de Fundación, si tú no tienes detrás a empresas tan potentes como Apple o como Disney, es que tampoco verían la luz. Es que ya te digo yo a ti que
pero lo
imposible.
Que te quiero decir, que si no hubiera llegado Jon Favreau por Marvel, claro, no sí, hubiera pero, hecho esta serie.
Sí, pero es que a lo mejor Jon Favreau tampoco hubiera tenido nunca oportunidad de hacer algo así. Entonces yo lo veo
por eso te quiero decir que salen ganando los dos, pero si no existe, claro. Si no hubiera existido el Mandaloriano, hoy en día Star Wars estaba, lo que decimos, niveles infrahumanos, niveles Star Trek.
Sí, no, porque, vamos, yo quitando Rogue One, la verdad es que de las 5 películas que ha sacado Disney, pues que Rogue One para mí es la única. Bueno, a mí Rogue One me encantó, pero es que han sacado 5 películas y es que 4 podríamos decir que son, no están al nivel. Yo, con todo, a mí The Last Jedi, ya te digo a ti que no me parece tan mala película, y luego la última película a mí no me parece una mala película, es una película bastante digna de Star Wars, ¿eh? Es que,
pero da igual, está. Rafa, es el lastre que tiene anterior desde la 7, luego la 8 es muy aburrida.
No, para mí el problema es la 7, que fue un falso remake, no se atrevieron a hacer un remake, lo hicieron muy cutre, dieron un bandazo en la 8 muy grande, pero a mí la película no me pareció mala, no creo que sea aburrida, y luego la 8, o sea, luego la última, pues intentaron hacer lo típico, lo que la típica fórmula de los años 80 de una película que te avasalle con escenas que son casi mini películas, ¿no? Cada 15 minutos ofrecerte una mini película, como si fueran trailers consecutivos, y lo consigue, te avasalla la película. Y claro, el problema es que tiene muchas incoherencias, porque hay un bandazo entre la 7 y la 8, y luego vuelve a dar otro bandazo de guión entre la 8 y la 9.
JJ, o sea, Abrams hace la 7 que es una porquería, llega el otro, que no recuerdo ahora el nombre, y le dice, tú eres un payaso y yo voy a hacer esto bien y me cago en todo lo que tú haces, y luego vuelve de nuevo JJ Abrams y se vuelve a cagar en el anterior y se bien. La devuelve. Claro, o sea, convirtieron la saga en un campo de batalla.
Y luego encima una película con un mal guión que no te acabas de enganchar, como a Han Solo, una película con buenos efectos especiales, con buena puesta en escena, pero que no te consigue enganchar como Han Solo, que además, como fue un fracaso en taquilla, acabó con los spin-offs que tenía planeado Disney, porque de hecho se iba a hacer un spin-off de Obi-Wan, que ahora, bueno, pues parece ser que nos va a llegar en forma de serie.
Sí, ya se está grabando y básicamente podemos ir ya al último comentario, que es de Conchita García Troll, porque no quiero meterme en eso de Star Wars, porque ahora comentaremos una cosilla al final. Vale. Que dice, hostia, cómo me ha molado el último capítulo. Lo mejor la robot matando al clon buena gente como venganza. Con ganas de ver la segunda temporada. Por cierto, de la cajita sale una piragua completa. ¿Qué le costaba poner un pequeño motor? Joder, después de 130 años empezando a ponerse a remar. A mí me cuesta hasta ir al baño si la siesta es larga. Pero bueno, la empollona es mate. Está en forma. Y además parece que en vez de pulmones tiene agallas. Y que si se presenta a un concurso de submarinismo a pulmón lo gana. Ahora en serio, un placer haber seguido esta temporada con vosotros. Y os escucho en el siguiente. Y pone el muñequito con el besito. Pues un besito también para ti, Conchita García Troll. Y bueno, se supone que esta gente, si viven en un planeta acuático tanto tiempo, si tienen que tener capacidad pulmonar. Porque siempre ha estado, pero sí es verdad que la tía llega ahí como si nada. Y lo del motor, lo del motor está molado, Rafa.
Sí, es que ya te digo, son las típicas cosas que no es solamente de esta serie, que estas cosas las ves en un montón de series de ciencia ficción y de space opera, que te quedas diciendo, pero es que no, que no le va sentido por ningún lado. Y bueno, pues nada. La verdad es que unos comentarios magníficos y sacando siempre punta y tirando con balas, ¿eh?
Sí, y lo que te quería comentar, Rafa, de Star Wars y todo eso, resulta que hasta que termine el año van a salir dos series que nos van a pedir por distintos motivos. Una de ellas es la del personaje que yo más odio de Star Wars, que es Boba Fett, que sale en diciembre. Y la otra es una serie que a ti seguro que te va a encantar y la gente quiere que sea una mierda para que tú te lo pases bien grabando, que es la serie de Ojo de Halcón, que tiene pinta de ser una serie navideña. ¿Crees que haremos alguna de esas?
Bueno, pues yo creo que sí, yo creo que vamos a confesar, estamos a sueldo de Apple y de Disney. Bueno, ya quisiera yo que... Pero vamos, lo que sea verdad es que casi que parece que estamos a sueldo de Disney, porque, vamos, últimamente, cosa que saca Disney, cosa que la comentamos, vamos, y hombre, vamos a ver, yo, Ojo de Halcón, pues le tengo casi el mismo asco que tú la tienes a Boba Fett, con lo cual yo creo que los oyentes se van a divertir, porque... tanto en una como en otra van a tener aquí a un hater, ¿no? Y hombre, yo es que Ojo de Halcón, ya te digo, no. También es verdad que, bueno, si la serie está basada en él y le ponen a rivales de su nivel y tal, pues es posible que te puedan hacer una serie digna. Seguro que te puedan hacer algo.
¿No te gustaría la vuelta de tu amigo? De los Sin Bandera.
Oh, Dios mío, vaya, la verdad es que, en fin, ya mi mente me quería proteger y se me había olvidado aquello. Hombre, pues yo, ¿qué quieras que te diga? La verdad es que para mí es una incógnita que va a pasar con esto de Ojo de Halcón. A mí es un personaje que no me gusta, ¿vale? También es verdad que no he leído apenas nada de él. Entonces también es verdad que tampoco conozco al personaje en los cómics en profundidad, pero lo que sí te digo es que Disney en lo que es Marvel lleva tres áreas y de las tres áreas dos para mí son mierda. Así te lo digo. O sea, porque bueno, WandaVision es que innombrable, vamos, lo que hicieron, vaya chapuzajo. El Soldado de Invierno y el Halcón, pues la verdad es que también me parece bastante basura. Además porque creó muchas expectativas, empezó bien y fue de más a mucho menos. Y luego pues Loki, gracias a Dios, porque yo ya estaba cagado, ¿no? Yo digo, bueno, esto Loki van a ser una cagada, y además con un actor que me encanta, un personaje que también me gusta mucho, y pensé que iban a ser una cagada, y menos más que al final hicieron una serie muy buena. Así que a ver qué hacen con Ojo de Halcón. Pero ya, vamos, que
sí,
en el ya, aspecto este con Marvel no lo están haciendo muy bien, ¿eh?
Ya veremos lo que hacemos con el tiempo que tenemos. Lo único seguro es que Rafa volverá por aquí fijo para el de Dune, que esperamos terminar de grabar pronto, más ahora con más tiempo, ahora que hemos terminado Fundación. Y nada, esperamos, Rafa, ¿verdad?, que este podcast, que al ser del último capítulo, con más comentarios, más temas que hablar, se nos ha quedado más largo, pero creo que ha merecido la pena, y con muchas ganas de la segunda temporada, que sabrás cuando la sacan.
Pues sí, yo espero que no nos hagan esperar mucho, porque claro, con el tema este de la del apocalipsis que no se acaba de terminar, pues claro, ya sabemos que las áreas se retrasan y no sé, yo espero que por supuesto que la renueven, que hagan la segunda.
Está renovada.
Y esperamos que como mucho esperamos un año. A ver si hay suerte.
Bien, Rafa, si te parece, nos matamos en nuestras cápsulas de hibernación para dar ese salto temporal hasta dentro de 155 años y comenzar la segunda temporada de Fundación. Lo que tenemos que ver es el destino, porque yo a Sigmax, a este Sinax, a este planeta rancio acuático, no quiero aparecer. Prefiero término Otranto.
Bueno, pues un saludo y cuidaros, y hasta dentro de 150 años.
Hasta el siguiente.